vamos a estar en los versos 57 hasta el 61, retomando donde quedamos hace unas semanas atrás. ¿Sí? El título que le he dado al mensaje es "Y fue sepultado". Tiene una razón por la que cogí ese título. Obviamente se enfoca el mensaje en la sepultura del Señor Jesucristo. La última vez que estuvimos estudiando, vimos la muerte del Señor Jesucristo. Y vimos cómo voluntariamente Él entregó su vida allí en la cruz, lo que sucedió, lo que la gente decía, los milagros que Dios hizo, y la manifestación del terremoto, los muertos que resucitaron, fue algo único, extraordinario. Se oscureció la tierra por un buen tiempo. Y de allí nos movemos ahora a versos 57 al 61, pero antes de leer allí, quería mencionar que el apóstol Pablo presenta la esencia del mensaje del Evangelio en 1 Corintios 15. Si quiere, vamos allí, siempre vamos a regresar a Mateo 27, pero en Mateo 15, si usted no lo ha subrayado en su Biblia, le recomiendo que lo subraye. Si no se lo ha memorizado, le recomiendo que se lo memorice. Este es el centro del Evangelio. En dos versículos está presentado aquí, importantísimo este texto. Pues la razón por la que lo quiero leer es porque Pablo presenta los tres hechos fundamentales donde se sostiene el Evangelio del Señor Jesucristo. En verso 3 del capítulo 15 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, eso es lo primero, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, esto es lo segundo, y que resucitó al tercer día, esto es lo tercero, conforme a las Escrituras. Entonces Pablo está en 1 Corintios 15 presentando la esencia del mensaje del Evangelio. Generalmente cuando hablamos de la muerte del Señor, nuestra mente es, si estamos leyendo la Biblia o si estamos leyendo la narrativa, nuestra mente fácilmente se va a ir a la resurrección del Señor, porque lo consideramos como el evento más importante, pero es poco lo que tendemos a investigar o conocer acerca de su sepultura y la importancia que esto tiene. Y déjeme decirle, tiene mucha, mucha importancia. La sepultura del Señor Jesucristo tiene mucha importancia. La sepultura del Señor Jesucristo indica también que el Señor, Dios Todopoderoso, aceptó el sacrificio, la muerte del Señor. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran revisados. Y si no se aceptaba, no se aceptaba su muerte. Entonces tenían que ser aprobados por los sacerdotes. Jesucristo fue aprobado por el Padre, recibido en su sacrificio completo, como el Hijo, el Justo, el Santo. Una muerte victoriosa y valiosa. Y de ahí sigue entonces los detalles de su sepultura. Y estos datos, lo que vamos a mirar es historia aquí en realidad. Piensen esto, la Biblia, o considere esto, la Biblia es un documento histórico. Uno de los documentos históricos más sólidos que tiene la humanidad es la Biblia. Más comprobables es la Biblia. Hay gente que piensa que la Biblia, pues yo no creo lo que dice allí, pero ni siquiera saben qué dice allí. O yo creo que eso es mentira, pero ni siquiera se han tomado el tiempo de revisar toda la evidencia histórica externa que respalda lo que la Biblia presenta como documento histórico que es. Entonces, aquí vamos a ver detalles históricos muy importantes que tienen que ver con nuestra fe. Afirman la veracidad del evento de la muerte del Señor Jesucristo. Lo vamos a mirar de cerca. ¿Sí? Al ir juntos al Evangelio de Mateo, prácticamente estamos viajando 2000 años atrás. Estamos sentados en primera fila para observar a través de la narración de Mateo la presentación de la evidencia irrefutable del sacrificio del Señor Jesucristo. Quiero mencionar a dos personas de nuestra época, que uno de ellos era ateo y el otro era agnóstico. Agnóstico quiere decir sin conocimiento, prácticamente se pudiera traducir, es decir, que simplemente decide no creer. O responde, no sé. Si un agnóstico, la manera como se describe, es una mente abierta. No sé si ha escuchado eso. Es decir, entra cualquier cosa y sale cualquier cosa, nada se queda allí. Eso es lo que es un agnóstico, básicamente. pero ellos se enorgullecen de eso hoy en día. Uno de ellos era Josh McDowell, el otro era Lee Strobel. Lee Strobel era un ateo. Lee Strobel, él trabajaba como el editor legal del Chicago Tribune, un periódico muy importante en el este del país. Él tenía una posición muy importante en esa compañía y era un periodista investigativo. Él se especializaba en investigaciones profundas. Y resulta que la esposa de Lee Strobel de repente cambió. Alguien le compartió el evangelio, el Señor la salvó y esta señora cambió completamente con él. Parece que tenían problemas y se peleaban. Antes habían argumentos, ahora no habían argumentos. Ella comenzó a ser sumisa y a mostrar respeto por él. Ya no le hablaba al tú por tú. Y él no entendía ese cambio en ella. Pero es que ella estaba en Cristo. Era una mujer que empezar su propia campaña de investigación para probar que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo era algo falso. Y empezó a investigar. Y nadie mejor para investigar que un periodista investigativo. Y después que terminó su investigación, encontró tanta evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, de su muerte y de su sepultura, que terminó creyendo en el Señor, se postró en su sala y clamó al Señor por el perdón de sus pecados. Lee Strobel ha escrito más de 50 libros hoy en día como escritor cristiano que es. Es un apologético excelente, apologético es decir, que defiende la fe. Tiene libros como The Case for Christ, El Caso por Cristo. Si lo puede leer, se lo recomiendo. Jas McDowell era agnóstico y cuando él estaba en el college, él se metió en un trabajo investigativo con el fin de probar que la fe cristiana era algo falso. A él le molestaban los cristianos del college cuando le hablaban del Señor. Y entró en su investigación porque iba a probar que la fe cristiana era algo falso. Encontró tanta evidencia histórica de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo que terminó creyendo en el Señor. Dios lo salvó a él. Y escribió un libro llamado Evidencia que demanda un veredicto. Se lo recomiendo también. Evidencia que demanda un veredicto. Para probar la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo a los que no creen. ¿Por qué los menciono a ellos? Porque vamos a entrar en otro texto que es histórico. Pero cuando leemos historia y narrativa y miramos todos estos detalles que contiene, que lo vamos a mirar con lupa, está inspirado así por el Espíritu Santo para transformar la vida del que oye, para transformar la vida del que conoce. Es más, mire, usted puede tomar esta sección de la Escritura donde habla de la sepultura del Señor Jesucristo y evangelizar con eso si usted quiere. Es suficiente. Lo va a llevar a todas las verdades que hablan del Señor Jesucristo. Entonces yo creo que ahorita que cubramos esta porción, nuestra fe va a ser fortalecida. Nuestro entendimiento de la necesidad histórica de los eventos de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo son indispensables para presentar nuestra fe y para fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer el texto, versos 57 al 61. Dice así de la Biblia de las Américas. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Ese es el texto que vamos a ver. Lo vamos a ver en tres partes. Y las partes que vamos a ver son la petición. Es la primera, versos 57 al 58. La primera es la petición, versos 57 al 58. Entonces, cuando comienza el verso 57, dice que al atardecer, y me quiero detener un poquito allí al atardecer, ¿por qué es importante al atardecer? Diría, pastor, pero de veras, ¿nos vamos a quedar con esta palabra? La razón es esta. Porque el atardecer nos está indicando la hora en que esto está sucediendo, no la hora exacta, pero la parte del día en que esto está sucediendo. Recordemos, cuando el Señor murió, murió a las 3 de la tarde. Lo que los romanos hacían era que dejaban los cuerpos ahí clavados. A ellos no les importaban. ¿Sí? Pero de acuerdo a las profecías que Dios muestra en el Antiguo Testamento, Jesucristo tenía que ser sepultado ese mismo día, antes que fueran las 6 de la tarde. Porque a las 6 de la tarde comienza en el calendario judío, el siguiente día lo cuentan desde esa hora, el sábado. Y era imposible que él fuera sepultado después de las 6 de la tarde, porque en el sábado los judíos no hacían tal cosa, no tocaban a un muerto, no trabajaban, no hacían nada de eso. Entonces al atardecer, cuando el Señor muere, a esa hora está allí en la cruz. Y es cuando suceden estos eventos que José de Arimatea se mueve en esto. Y recordemos que a esa hora, cuando el Señor Jesucristo murió a las 3, me regresé un poquito, es cuando empezaron a matar a los corderos que presentaban en el templo para presentarlos como sacrificio por los pecados del pueblo delante de Dios. A esa hora murió Jesús, el Cordero de Dios, y terminó los sacrificios ahí. Entonces es el día viernes al atardecer. Pero acordémonos, estuvimos viendo los eventos del viernes. Comienzan después de que Jesús ora en Getsemaní, en el mismo capítulo 27 al principio. Jesús ora en Getsemaní después de la última cena. La última cena era un evento que lo hacían en la noche, tarde en la noche. Entonces se asume que cuando Jesús termina de orar en Getsemaní ya es medianoche, es decir, ya es viernes. Ya pasaron de jueves a viernes. Es cuando es apresado por sus enemigos, interrogado, acusado. Sucede la negación de Pedro, el suicidio de Judas. Los dos juicios ante Pilato, llevado ante Herodes, presentado de nuevo ante Pilato, condenado sin ninguna acusación válida, intercambiado por Barrabás, cuando Pilato había absuelto al Señor, rechazado por todos quienes representaban a la nación de Israel. En ese momento condenado a muerte, lacerado, crucificado y muerto, no sin antes salvar aún la cruz a un criminal que estaba al lado de él. Entonces a esa hora, al atardecer, los tres están muertos. Sabemos que los tres están muertos porque los judíos mandaron a que le quebraran las piernas a los que estaban muertos para que sus cuerpos no se quedaran allí hasta el sábado. Y cuando vinieron a quebrarle las piernas, la razón, acuérdese, los que están crucificados están clavados los pies y clavados las manos. Entonces, para poder respirar, ellos se empujaban para poder tomar aire y después otra vez descansaban por el dolor. Entonces, al quebrarle las piernas, ya no tenían manera de levantarse y tomar aire y morían ahogados. Y después de eso, el soldado tomaba una lanza y le atravesaba el corazón al que estaba allí para cerciorarse que había muerto. Cerraban la situación así. Cuando la muerte era rápida, porque un cuerpo crucificado podía durar días. Ellos habían perfeccionado la crucifixión para que produjera el mayor sufrimiento la mayor parte del tiempo. Pero en este caso era necesario que los quitaran de allí. Pero Jesucristo no le quiebran las piernas porque cuando llegan a él, él ya está muerto. Él ha entregado su espíritu. Entonces todo esto está sucediendo al atardecer. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Entonces dice Mateo que al atardecer vino José, no es una hora específica, pero había pasado un tiempo después de su muerte. Marcos 15:42 añade un poco más de información. Dice, Marcos 15:42 dice, ya al atardecer, como era el día de la preparación, está afirmando que es el viernes, es decir, la víspera del día de reposo, el día antes del sábado. ¿Sí? Que era el día principal, la celebración principal, y no era cualquier sábado. Ese sábado era el sábado principal de todo el año, porque era cuando celebraban la Pascua. Entonces era muy importante lo que está pasando aquí. Entonces al atardecer ya sabemos qué es, y dice el texto regresando a Mateo 27, acuérdese, siempre regresamos allí. 57 dice, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. ¿Quién era este José? No aparece en ninguna otra parte de la Biblia. No aparece, es primera vez que se menciona. ¿Sí? ¿Por qué pidió el cuerpo de Jesús? ¿Por qué él y no uno de los discípulos que conocemos del Señor Jesucristo? Bueno, dice que era un hombre rico, dice que era de Arimatea. Arimatea es una región a unas 20 millas al noreste de Jerusalén, aunque hay algunas discrepancias en los comentaristas, pero se cree que está allí. Y se cree que es la misma ciudad, el mismo pueblo donde nació el profeta Samuel. Eso está en Primera de Samuel, aparece con otro nombre, pero se cree que fue allí. Mateo 15:43 añade otro detalle. Dice que él era un miembro prominente del concilio, ya sabemos un poquito más. José era de Arimatea, un hombre rico, miembro del concilio. ¿Qué hizo el concilio cuando Jesucristo... Alguien, por favor, abre la puerta para que la hermana tenga acceso con su bebé si necesita ese cuarto. Se me fue la onda. ¿Dónde estaba? Estamos hablando de José de Arimatea. Bueno, era José de Arimatea, un hombre rico, miembro del concilio. El concilio fueron los que se reunieron, o el Sanedrín, para acusar al Señor Jesucristo el viernes en la madrugada. Ellos fueron los que acusaron y juzgaron al Señor Jesucristo. Dice que José de Arimatea era un miembro prominente del Sanedrín. Es decir, que él estaba allí cuando estaban acusando al Señor Jesucristo. Miremos más información. Lucas 23, 50 al 51. Bueno, y antes de eso también Marcos dice que era un hombre que esperaba el reino de Dios. Un hombre justo. Lucas 23, 50 al 51. Acuérdese, yo le dije al principio, son detalles históricos, pero necesitamos estos detalles históricos y están aquí por una razón específica. Lucas 23, 50 al 51, dice, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo. Entonces sabemos que era un hombre bueno, que era parte del Sanedrín. Verso 51, en paréntesis, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás. ¿A cuáles demás? ¿A cuál plan y a cuál proceder? Cuando condenaron a Jesús, él no estaba de acuerdo. De todos los 70 que estaban en el Sanedrín, había uno que no estaba de acuerdo. Había uno que había creído al Señor Jesucristo. Había uno que en las confrontaciones, en los capítulos anteriores, cuando Jesús tiene las confrontaciones con los fariseos que lo acusan, él, en una de esas confrontaciones, vio a Jesús predicar, vio el testimonio de Jesús, observó el poder milagroso del Señor y creyó en él. Y aquí estamos viendo un hombre transformado. Dice que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este hombre amaba al Señor Jesucristo, creía en él. Juan 19:38. Miren lo que dice Juan 19:38. Nos da un poco más de detalle de José de Arimatea. Acuérdese, solamente es mencionado aquí y ya no aparece más. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Oh, era un discípulo de Jesús. Aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió permiso, entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero dice que era un discípulo de Jesús en secreto. ¿Qué pasa cuando alguien es un discípulo del Señor en secreto? ¿Sabe qué pasa cuando una persona viene a Cristo y por alguna razón tiene vergüenza de hacer pública su fe? Tal vez el peer pressure, tal vez el lugar donde trabaja, para él así lo era. Él estaba en el Sanedrín. Pueden pasar dos cosas. O ese discípulo mata ese secreto y hace pública su fe, o el secreto termina matándole, haciéndole un inútil en el reino de Dios. José se ha enfrentado con esta situación, José de Arimatea. Los demás discípulos eran públicos, pero no están aquí. José era secreto, pero él está aquí. Algo pasó con este hombre. Algo sucedió en la vida de este hombre. Él no era uno de los 12. La amenaza a su vida era real, porque era parte del Sanedrín. Hablar a favor del Señor Jesucristo lo hacía un enemigo de la nación. El odio expresado por los líderes religiosos era extremo contra el Señor Jesús y sus seguidores. Y había quienes le seguían en secreto, como José de Arimatea. Eso es lo que el texto nos dejaba. No creo que era el único. Yo creo que había más. La crucifixión del Señor Jesús mandó a muchos discípulos a esconderse. porque vieron el precio que estaba pagando el Señor Jesucristo y no entendían lo que Él estaba haciendo. Pero los seguidores eran expuestos al mismo precio. Pero José de Arimatea hizo un efecto opuesto al esconderse. Fue cuando él salió a la luz, fue cuando mostró su verdadera identidad como discípulo del Señor Jesucristo y allí estaba, pidiendo el cuerpo del Señor. Dice el verso 58 en Mateo 27, usted busque la aplicación a su vida. Yo no le voy a decir la aplicación para usted, usted tiene que encontrarla, piense, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi testimonio cuando yo trabajo? ¿Dónde está mi testimonio con mis amigos? ¿Qué hice esta semana cuando hablé con esa persona que no conoce del Señor? ¿Fui un discípulo secreto? ¿O di a conocer mi fe? ¿Qué hice? Yo me encontré con esta situación dos veces esta semana. Y me di cuenta que en una de las ocasiones no traté de esconder mi fe, pero perdí la oportunidad por entrar en una conversación muy agradable con un hombre que vino a hacer mantenimiento aquí. Pero se me escapó la oportunidad. Dije, ¿cómo? ¿Por qué no hablé? Cuando tuve la segunda oportunidad de entrada, dije, voy a hablar del Señor. Y empecé a hablar del Señor y hablar del Señor. Dije, no voy a dejar que esto me pase otra vez. ¿Qué clase de discípulo es usted? Yo quiero ser como José de Arimatea. No que haya estado escondido, pero estar expuesto y aún el precio que trae. Verso 58 dice, entonces se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Eso es de Mateo 27. Siendo que Jesús muere bajo la jurisdicción de los romanos, no había manera de que los judíos tuvieran acceso al cuerpo del Señor. Normalmente, si es que entregaban un cuerpo de alguien crucificado, solamente lo entregaban a los familiares. José de Arimatea no es familiar del Señor Jesucristo. Él no es. Pero José de Arimatea era un hombre rico, era un hombre del Sanedrín, es decir, tenía autoridad, tenía dinero, tenía influencia, y él usa todo eso como un hombre rico que es, y se va con el gobernador. Está usando lo que Dios le permitió tener, usa esa influencia para acercarse al gobernador y pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero mire que la decisión de José de Arimatea, y piensen en esto, ser un seguidor de Jesús es difícil, a veces es difícil. A veces puede causar temor en una persona. Y miren lo que dice Marcos 15:43, la segunda parte del verso, acerca de la decisión que José de Arimatea tomó de ir a pedir el cuerpo. Marcos 15:43, la segunda parte, dice, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, llenándose de valor. ¿Se ha pensado cuando usted tiene que hablar con alguien y le cuesta y se llena de valor y dice, pues voy a ir porque tengo que ir? O tiene una entrevista y está nervioso y está pensando, pues me voy a llenar de valor porque yo tengo que estar allí. Pero toma el valor, no quiere decir que no siente miedo. Tener valor no es la ausencia de miedo. Tener valor es hacer lo correcto, aún a pesar de cuando está presente el miedo y el temor o la inseguridad. Y lo que José está haciendo, lo correcto, se llenó de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo. De otra parte donde dice, le rogó que le entregara el cuerpo. Es bien interesante esto porque los romanos, ¿saben qué hacían con los muertos en las cruces? Ellos no les daban sepultura. Lo bajaban, los soldados bajaban los cuerpos cuando se morían y ellos eran felices que el cuerpo se quedara muchos días, que se empezara a descomponer allí, que los cuervos le sacaran los ojos y que pasara todo eso que pasaba allí como escarnio para los que eran sus enemigos. Pero ellos lo que hacían cuando bajaban los cuerpos, los tiraban a Gehenna, se llama eso. Era el basurero de Jerusalén en las afueras de la ciudad, donde había un fuego continuo. Y allí dejaban que se quemaran o los tiraban en una fosa común para que se descomponieran, los animales vinieran y los rompieran en pedazos y acabaran con el cuerpo. Eso es lo que pasaba con ellos. Era el máximo nivel de menosprecio que una persona podía recibir aún en su muerte. Así que lo que José de Arimatea está haciendo aquí cambia completamente el curso normal de todo lo que está sucediendo en la vida del Señor Jesucristo. Los judíos querían que Él muriera humillado, y no solo eso, que fuera tratado con humillación aún después de muerto. pero las cosas cambiaron completamente aquí cuando Dios obra en el corazón de José de Arimatea de una manera milagrosa y pone el sentir en este hombre de hacer lo que es correcto a un costo que tiene para él. José de Arimatea iba a perder su trabajo, iba a perder su autoridad, iba a perder todo lo que él poseía por hacer esto, porque se estaba levantando como enemigo de los judíos. Dice la palabra que en Marcos 15, 44, cuando José pide el cuerpo, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto y comprobando esto por medio del centurión le concedió el cuerpo de José. Pilato está sorprendido porque duraba mucho tiempo para morir. Y él ya había muerto a este punto. Y lo manda a confirmar ¿con quién? Con un centurión. ¿Por qué era importante el testimonio del centurión para que Pilato creyera que Jesús estaba muerto de verdad? Porque los centuriones eran especialistas en matar a otras personas. Era su tarea como soldados. Y él sabía que Jesús estaba muerto. Hay otra narrativa en la muerte del Señor Jesucristo donde se ve cuando lo traspasan con la lanza y comprueban que él está muerto. Entonces hay otro testimonio fuerte de la muerte del Señor Jesús. El testimonio de José de Arimatea, un hombre que está arriesgando todo para ir a pedir su cuerpo. El testimonio del centurión que le dice a Pilato que está muerto. Pilato confirma y afirma que está muerto y entrega el cuerpo. Pero encontramos a otro personaje con José de Arimatea. José de Arimatea no está solo. No fue el único que vino por el cuerpo del Señor Jesucristo. Qué interesante lo que pasa en la sepultura del Señor Jesucristo, las personas que Dios, cómo esa persona se está levantando, está obedeciendo al Señor, está escuchando la voz del Señor y está mostrando amor y pasión por Él en su compromiso, en la manera como hace las cosas. Y es Nicodemo. Nicodemo, mire, Juan 19:39. Juan 19:39. Yo cuando estaba estudiando el tema, estaba mirando la vida de José de Arimatea y anotando una lista. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Porque no aparece en ningún otro lado. Y la verdad, mirando de cerca, encontramos mucho. Encontramos bastante y muy significativo. Miren Juan 19:39, dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, parece que porque quería estar secreto, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras, algo bien costoso. Solo los ricos recibían por lo menos 75 libras de esta mezcla. Aloe y mirra era una mezcla que hacían, uno era polvo y el otro era como aceite, lo mezclaban, lo ponían en el cuerpo, lo embalsamaban, lo cubrían, porque eso evitaba que el olor del cuerpo descompuesto saliera y contaminara todo alrededor. Entonces, Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. En Juan 3, Nicodemo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Es cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel crea en Él tenga vida eterna. No se pierde, tenga vida eterna. Jesucristo está evangelizando a Nicodemo. Le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre si soy un hombre viejo? Jesucristo le dice, no. Tienes que nacer del Espíritu. Está hablando del nacimiento nuevo. No lo menciona a través de la Escritura, pero aquí lo encontramos, un hombre salvo. La palabra que el Señor le dio, el testimonio que el Señor Jesucristo le mostró, cambió, transformó la vida de este hombre. ¿Qué nos dice esto? En la vida de Nicodemo, en esta pausa que nos deja ver la Escritura. Que el Evangelio es Cristo. El Evangelio es la persona de Cristo. Eso es el Evangelio. Evangelizar es hablar de Cristo. No es tratar de convencer a una persona de sus pecados, no es acusar a una persona por su maldad, no, es hablar de Cristo, eso es evangelizar. Jesucristo lo evangelizó presentándole quién era Él y la obra que Él venía a hacer, y Nicodemo creyó y está aquí junto con José de Arimatea, dos discípulos que eran secretos y están saliendo a la luz. Se cree que Nicodemo murió arruinado, se cree. Los historiadores, lo que se encuentra de la vida de Nicodemo es que terminó en la ruina. ¿Por qué? Lo mismo que José de Arimatea, perdieron todo. They lost
everything.
Perdieron todo por seguir al Señor Jesucristo. Mira lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, 20 al 21. Juan 3, 20 al 21. En esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, cuando Jesús viene a él de noche. Y eso es lo que Nicodemo está haciendo aquí. Juan 3, 20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Se mantiene en secreto. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Esto describe a Nicodemo. Nicodemo salió de las tinieblas a la luz y se presentó para ayudarle a José de Arimatea a tomar el cuerpo del Señor Jesucristo, bajarlo de la cruz y darle sepultura. Todos los discípulos de Jesús lo habían abandonado. El único que describe la Escritura que estuvo presente en su muerte fue Juan, porque el Señor Jesucristo le dice, mujer, hay tu hijo, hijo, hay tu madre. Está hablando de Juan y de María. Pero cuando muere el Señor, parece que Juan se fue. Ya no estaba allí. Pero están José de Arimatea y Nicodemo. Dios nunca abandonó a su hijo ni un segundo. Siempre hubo un remanente cerca de él. Un remanente que lo ama. Un remanente que mostró ese amor al cuidar de él aún después de su muerte. José de Arimatea, en su valentía, en su obediencia, al sentir que Dios puso en su corazón de ir y darle una sepultura honrosa al Señor Jesucristo, seguramente Dios lo usó a él para mover el corazón de Nicodemo cuando vio eso. Dijo, yo también quiero. Yo también quiero. Yo creo que nosotros aprendemos cosas aquí de esta narrativa de la sepultura del Señor. Cuando usted se anima a servirle al Señor, cuando usted se anima y dice, yo voy a tomar ese compromiso, yo voy a hacer ese esfuerzo, yo voy a venir a esa preparación, yo voy a venir. Usted anima a los demás, lo cual es completamente contrario cuando alguien está desanimado y lo está dejando saber a muchos y contagia a los demás y les impide que puedan servir. Necesitamos José de Arimatea, necesitamos Nicodemos, que se animen, que se llenen de valentía y se levanten y hagan su parte y doblen la rodilla y oren y clamen a Dios. Tomen su lugar dentro de lo que Dios les llama a hacer. Tal vez son personas nunca mencionadas aquí en toda iglesia. José no es mencionado antes en ninguno de los evangelios. Pero aquí aparece en el momento más crítico, en el más necesitado, en el más definitivo para que se cumplan las profecías. Yo no creo que las tenía en su mente, pero Dios sí. Y Dios lo llamó. Dios le está llamando a usted. Dios le está hablando a usted. Dios le habla a usted. Usted necesita escuchar del Señor y obedecerle a Él. Dar ese paso que todavía no ha dado. Salir del anonimato y presentarse aunque le cueste el precio que trae seguir al Señor Jesucristo. Tiene valentía y su testimonio le ayuda a Nicodemo. Esta obra de bondad y fidelidad de estos dos hombres no vendría sin un precio, porque lo tenían que hacer públicamente. Hay un precio para seguir al Señor Jesucristo. Hay un precio. Ser un discípulo secreto tiene otro precio también. Tiene un precio de condenación, porque el que no sale de lo secreto quiere decir que nunca ha estado en la luz. Es necesario estar en la luz. Yo pienso que José de Arimatea y Nicodemo fueron los primeros creyentes que sufrieron persecución a manos de los judíos después de la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. De entre los primeros. Y Dios los usó de manera poderosa para hablar a mucha gente en esa región, aunque el texto no lo menciona, pero yo asumo que así es, por el testimonio de ellos aquí. El valor que tiene lo que ellos hicieron. Miren lo que el Señor Jesucristo declaró en Mateo 10, verso 37. Mateo 10, verso 37. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos siguiendo el hilo del mensaje? Si no, nos podemos regresar y repetir desde el principio para que no hay tiempo, ¿cierto? Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Eso es lo que significa seguir a Jesús. No es una promesa de que vas a ser prosperado aquí, vas a tener todo lo que tú esperas y te vas a llenar de bienes aquí. No es así. Al contrario, posiblemente te cueste lo que tienes. Posiblemente te cueste lo que pudieras haber hecho. Porque demanda que le sirvas mejor al Señor y que Él sea primero. ¿Primero que quién? Que la familia. ¿Primero que quién? Que los padres inclusive. ¿Primero que quién? Que los hijos inclusive. José amó a Jesús por encima de todo y de todos. José ceremonialmente, mire, ceremonialmente se contaminó. Él hizo algo severo. Cuando él entró donde está Pilato, José está rompiendo con todos los patrones que los fariseos le han enseñado. No puedes entrar porque es la casa de un gentil. No puedes entrar. Él entró donde estaba Pilato. Habló con Pilato. Ceremonialmente él quedó contaminado, de acuerdo a como ellos lo ven. Cuando José recibe el permiso de parte del gobernador romano para tomar el cuerpo del Señor Jesucristo, se contaminó todavía más ceremonialmente, de acuerdo a la ley de ellos. ¿Por qué? Porque tocó el cuerpo de un muerto. Ellos no hacían eso. Es más, si alguien se moría en la cultura judía, un día sábado no movían ni un dedo para hacer nada por esa persona. Si alguien estaba dando un ataque al corazón, no podían ayudarle, de acuerdo a su ley, era extremo. José de Arimatea rompe todos los patrones, sale de la caja donde está metido y se mueve para hacer lo correcto por el Señor Jesucristo. Cruzó todos los obstáculos de su religión y de su tradición y de su cultura y de su nación. ¿Para qué? Para llegar a Jesús. Porque él había creído que ese era el Hijo de Dios. Porque él esperaba el reino de Dios, porque era un hombre bueno y justo, porque se había hecho un discípulo del Señor Jesucristo, amaba a Jesús y nada lo detuvo. Ese es el amor probado aquí, donde se ve en la vida de José de Arimatea, venciendo toda barrera hasta llegar a Jesús. Igualmente Nicodemo, quien trajo la mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Vamos al segundo punto, la sepultura. Esa fue la petición, ahora vamos a la sepultura. Verso 59, regresamos allí a Mateo 27. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Vamos a ver el 59 y 60, pero ahorita quiero mirar el 59 con ustedes. Al hacer esto, José proveyó un funeral honroso para el Señor. Lo que hacían normalmente, como lo dije hace un momento, los tiraban a un basurero, a los que morían en la cruz. De acuerdo a la ley judía, el cuerpo debía ser sepultado el mismo día, está refiriéndose a una ley en Deuteronomio, porque viene el día de reposo, para que no contamine la tierra. Así era considerado el cuerpo de una persona. Pero José de Arimatea, dice Marcos 15:46, que bajándole de la cruz, lo bajó para prepararlo, para darle sepultura. Juan 19:40 da más detalles. Vamos a ver Juan 19:40. Dice, entonces tomaron, en plural, porque es José y Nicodemo, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y la tela de lino, dice otro texto, que José de Arimatea compró lino nuevo, lino limpio. Jesucristo fue sepultado como un rey. La gente en ese entonces, ellos usaban una cosa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Jesucristo tiene lino nuevo. Las especias que están llevando allí, solo una persona rica tiene acceso a esto. Solo los reyes eran tratados así. Y Jesucristo, en lugar de ser sepultado en humillación, fue sepultado con honor y con gloria. La exaltación del Señor Jesucristo comienza con su sepultura, porque cuando Él está en la cruz, antes de morir, Él dice, consumado es, ya está completo, ya la humillación se cumplió, aquí terminó la obra que Dios me encomendó. Y muere. Hasta allí el Señor está en plena humillación. Pero en su sepultura su cuerpo es tratado con exaltación y con honor. Dios empieza a exaltar al Hijo desde allí. Mire el verso 60, Mateo 27. Y lo puso en su sepulcro nuevo, este es José de Arimatea, que él había excavado en la roca y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. ¿Qué tipo de sepulcro? Un sepulcro nuevo, donde no había sido sepultada ninguna otra persona. Los sepulcros eran como una cueva donde entraban, él lo hizo en la piedra, parece que puede ser una piedra de granito, no, en realidad, no sé, yo no he estado allí. Pero adentro era arreglado, que podían caber varias personas, pero ese sepulcro nunca había sido usado. José de Arimatea lo había hecho para él, pero lo dedicó para el Señor Jesucristo. Dice también Juan que estaba cerca de un huerto, ¿sí?, con un sepulcro nuevo, donde todavía nadie había sido sepultado. Y por causa del día de la preparación de los judíos, debía estar cerca porque el transporte del cuerpo de la cruz a la sepultura no podía ser mucho tiempo porque era el atardecer. Acuérdese, así comienza el texto en el 57, al atardecer. Una vez que llega a las 6 de la tarde, se meten en problemas tremendos. Allí era algo casi de muerte para ellos. Entonces tienen que transportar el cuerpo del Señor que está cerca donde lo crucificaron, ponerlo allí y ya tenían todo listo. No se hicieron arreglos para la sepultura del Señor. No se hicieron arreglos porque nadie creía que Él iba a morir. Sus discípulos no creyeron. Hasta que no lo vieron en la muerte, en la cruz. Sus discípulos no creyeron que Él iba a resucitar. Más adelante lo vamos a ver. Ellos estaban en shock. Ellos estaban desconsolados, confundidos. Pero por alguna razón, José de Arimatea y Nicodemo, Dios les permitió ver más allá. Y está mostrando su fe y su amor por el Señor al hacer esto. Y mire lo que dice Isaías 53, verso 9. Y después voy a regresar otra vez a Isaías. Se dice, ¿por qué está repitiendo? Porque me gusta repetir, porque así aprendemos más. Isaías 53. Sí. Isaías 53, 9. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Esto fue escrito unos 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera y muriera en la cruz. Exactamente como Dios dijo. Era imposible que esto sucediera humanamente. No se podía hacer que Jesucristo fuera sepultado de esta forma. No se podía hacer humanamente. Pero Dios en su soberanía toca el corazón de José de Arimatea, un discípulo que era secreto, nadie sabía que era un discípulo del Señor Jesucristo. Y a él fue el que él quiso usar para dar honor al cuerpo de su hijo, para que fuera sepultado con los ricos. Nicodemo era un hombre rico, José de Arimatea era un hombre rico. De entre tantos ricos, habían dos que eran buenos, que es la excepción. Isaías predice la sepultura del Hijo de Dios en la tumba de un hombre rico. Con el rico fue en su muerte. Fue puesto en la tumba de José de Arimatea con la ayuda de otro hombre rico, Nicodemo. La sepultura comprueba que Jesús realmente murió. El centurión certificó la muerte a Pilato y su cuerpo fue llevado por José y Nicodemo a la tumba. Su cuerpo, no dice que la persona de Jesús, sino su cuerpo. La importancia tiene que ver con la veracidad de la resurrección, que es nuestro próximo mensaje. Bueno, dos domingos faltan. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo llena las profecías que predijeron cómo Él iba a ser sepultado. Zacarías dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por Él, con quien se lamenta, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él como se llora por un primogénito. Zacarías 12:10 está hablando de que los judíos va a llegar un tiempo donde lo van a mirar al que ellos crucificaron, al que ellos traspasaron, al que ellos mataron. Está afirmando su muerte. Cuando venga el tiempo de la restauración de la nación de Israel y van a llorar por Jesucristo como se llora por un hijo que se pierde. Maravillosa la obra de Dios. Impresionante cuando miramos lo que Dios hace Los detalles que el Señor nos deja ver en la Escritura para mostrarnos su soberanía y su plan perfecto, cómo lo cumplió exactamente como Él dijo, probando quién era el que estaba en la cruz. Ningún tipo de arreglo previo para la sepultura del Señor Jesucristo. Hubiera terminado en un basurero, de acuerdo al estándar de la época, pero recibió todos los honores y fue sepultado entre los ricos. R.C. Sproul, que ya está con el Señor, en su comentario al libro de Mateo, dice que la exaltación del Señor Jesucristo aquí comienza, antes de la resurrección, cuando es sepultado, por el tipo de trato que recibió su cuerpo. La humillación terminó, comienza la ruta de la exaltación. Y si regresemos a Isaías 53, leamos la hora desde el 7 al 9. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que he llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra a los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Una muerte de humillación, pero es afirmada su muerte y es afirmada su sepultura, lo cual se está cumpliendo aquí por la acción que tomó José de Arimatea. La sepultura del Señor Jesucristo tiene mucho significado. Pablo en Romanos 6 habla de la significancia teológica que tiene este evento. Miren lo que dice Romanos 6, no vamos a meternos en teología, pero quiero que escuchen lo que Pablo escribió usando o refiriéndose más bien a la muerte del Señor Jesucristo y a la identidad que el creyente tiene ahora en relación con la muerte del Señor Jesucristo, al efecto que eso tiene en el creyente ahora en relación con sus pecados, con su vida en santidad. Dice Romanos 6, del 1 al 8, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, y aquí está la sepultura, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vamos a dejarlo hasta allí. Si usted es un creyente, usted fue crucificado con Cristo, su carne. La parte pecaminosa de usted fue crucificado. Y dice Pablo que fuimos bautizados o tomamos parte, identidad con Cristo al ser sepultados con Él. Sepultados, ¿por qué Jesucristo tenía que ser sepultado? Porque Él murió por el pecado. Porque Él está sufriendo los dolores de la muerte. Y es necesario que sea sepultado. Y el creyente en esa identidad que tiene en Cristo Jesús es sepultado con Cristo. ¿Para qué? Para ya no vivir más en el pecado. El que sale es un hombre nuevo. Es una resurrección de vida, una vida nueva, vida abundante en Cristo Jesús, para servir a Dios. Entonces, cuando usted y yo dejamos que el hombre viejo salga o la mujer vieja salga, y los pecados en nosotros empiecen a tomar prevalencia antes que la llenura del Espíritu. Piensen esto, que usted va a una tumba y saca a un muerto que lleva 3-4 días de allí y se lo carga sobre usted y así quiere vivir. Así es vivir sin estar lleno del Espíritu. Así es vivir sin estar prevaleciendo en la oración, leyendo la palabra, llenándose de las Escrituras. Así de feo huele. Y Pablo dice, en la muerte del Señor Jesucristo, en su sepultura, el cristiano se identifica en ese sentido, porque así es el pecado y allí debe quedarse. Para eso Cristo venció. Verso 60, la segunda parte, Mateo 27. Dice, después de rodar la piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. José y Nicodemo concluyen la sepultura del Señor Jesucristo. Cierran la entrada de la cueva con una piedra que ruedan allí, una piedra grande. Era el atardecer del día de la Pascua, viernes, Y pronto a las 6 de la tarde comenzaría el nuevo día, el día de reposo en el cual no podían hacer ningún tipo de labor de acuerdo con la ley judía, pero era necesario, de acuerdo a las profecías, que el Señor Jesucristo estuviera sepultado el día viernes. Porque él dijo en Mateo 12, esta generación perversa pide señal, pero no le será dada señal, sino la señal de Jonás, quien permaneció por 3 días y 3 noches en el estómago de un monstruo marino. Así el Hijo del Hombre estará en la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces usted dirá, pero bueno, es que es viernes, no es un día completo. No sabemos cuántas horas faltaban para terminar el día, pero no es un día completo. Es una manera que en español se usa el término coloquial. Coloquial quiere decir que es, por ejemplo, usted dice, oh, voy a ir a San Francisco por 3 días. Oh, ¿de veras? Entonces empieza a contar 24 horas, 24 horas y 24 horas. ¿Usted no hace eso? Dice, estuve 3 días, llegué el viernes, estuve el sábado y el domingo en la mañana, me regresé, son 3 días. Es el mismo sentido que el texto le da a la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. 3 días. Porque hay gente que se pone a hacer cuenta de 24 horas y se regresan hasta el jueves y terminan con que se levantó como hasta el lunes. Lo cual no tiene sentido. Es ignorancia. Es ignorancia por no tener en cuenta el contexto gramatical que contiene lo que dice esta narrativa. De eso es lo que está hablando. Pero el punto es este. Era necesario que Jesucristo estuviera sepultado el día viernes. Y lo fue. ¿Por qué? Porque José de Arimatea escuchó al Señor. Escuche al Señor. Escuche al Señor. Haga lo que el Señor le dice. No se detenga. Sea valiente. Usted no sabe el efecto que su decisión en obediencia al Señor va a tener sobre generaciones inclusive adelante de usted. Usted no sabe. Dios es fiel. Dios es poderoso. Usted cuenta en el reino de Dios. Usted es muy valioso. Lo hace en obediencia al Señor. Entonces ya vimos la petición, ya vimos la sepultura, ahora por último las testigas, verso 61. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro, es lo que dice allí, ellas están sentadas allí. Mire, versos 55 y 56, leamos un poquito allí para regresarnos cuando Jesucristo muere. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Parece que eran tres Marías en el verso 56 y en el verso 61 hay dos Marías, un nombre muy popular entonces. Entonces, quedan estas dos Marías, María Magdalena y parece que la madre de José, pero no este José de Arimatea, sino otro, ¿sí? Las que están allí. ¿Qué están haciendo ellas allí? Indica que fueron las únicas que se quedaron de toda la multitud que estaba viendo la crucifixión del Señor Jesucristo. Se quedaron hasta el final. Mujeres fieles, que están mostrando un amor y un cariño por el Señor Jesucristo al punto que ellas no se quieren quitar de allí hasta ver qué pasa últimamente con el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahí permanecen. Dice que están sentadas. ¿Por qué dice que están sentadas? No describe que ellas ayudaron con la sepultura del Señor Jesucristo. Dice que están sentadas enfrente del sepulcro, viendo como José de Arimatea y Nicodemo están embalsamando al Señor Jesucristo. Están tratando con amor, con cariño y con honor el cuerpo del Señor para darle sepultura. Ellas seguro están llorando, están tristes, están acongojadas por la muerte de su Señor, pero también están observando lo que ellos están haciendo. ¿Qué falta? ¿Qué falta para completar? Porque hoy no hay tiempo. ¿Qué falta para que volvamos el domingo y hagamos lo que el Señor en su honor necesita hacerse con él, de su cuerpo? Y ahí están estas mujeres, hasta el final, no se van, no son las últimas que llegan, las primeras que se van, seguramente son de las primeras que llegan, son las últimas que se fueron, pero cuando entremos al capítulo 28, usted va a notar que ellas dos son las primeras que regresan a buscar el cuerpo del Señor Jesucristo y son las primeras que testifican de la resurrección del Señor Jesucristo. Dios honró la fidelidad, el amor, el cariño que ellas mostraron por él. Fueron mujeres fieles. Observaron todo, prestaron atención, estaban listas para regresar el domingo por la mañana cuando terminara el día de reposo. Los enemigos del Señor planearon que muriera y terminara siendo tratado como un criminal. Así murió. Pero Dios no permitió que fuera sepultado así. Ya la humillación había terminado. Él murió sepultado como un rey, como el rey de Israel, en una tumba nueva, envuelto en linos nuevos y blancos, con especias carísimas, que solo los ricos recibían ese privilegio. Básicamente, era imposible que esto sucediera, humanamente hablando, pero no para Dios. Él no tuvo un funeral corriente. Tuvo uno de carácter divino, supervisado por Dios mismo, dándole el honor que él merecía. Pero Dios, soberanamente, usa específicamente a una persona que creyó, una persona que escuchó, una persona que obedeció. Tenemos que ver lo que Dios puede hacer con uno nada más, uno que le crea a Dios. Uno que escuche la voz de Dios, uno que se llene del Espíritu y que diga yo lo haré. Uno nada más. No tiene usted idea de lo que Dios puede hacer solo con uno. Aquí lo podemos ver. Y tenemos la evidencia, gracias a este hombre, de los detalles de la sepultura del Señor Jesucristo, los cuales afirman que verdaderamente Jesucristo murió. Murió por los pecados. Fue sepultado. El segundo punto del Evangelio. Fue sepultado. Más adelante vamos a ver otro ataque que se levanta contra la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Los fariseos tienen un plan, una artimaña para irse en contra de este evento. Pero tiene que venir el domingo entrante para que escuche qué es lo que pasa allí. Bien interesante, muy importante también. Una prueba más cuando Dios usa a los enemigos de Jesús para probar que Él era su hijo o que Él es su hijo. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Los invito y le ruego y le animo, piense lo que hemos visto hoy. Deje que Dios siga hablándole, no termina, que Dios quiera hablarle más. Y busque cómo, pregúntese esto, ¿cómo aplico lo que acabo de escuchar? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver la sepultura del Señor Jesucristo? El testimonio de José, el testimonio de Nicodemo, el testimonio de estas dos Marías que estaban allí. Fieles hasta el final. ¿Cómo aplico la soberanía de Dios en estos detalles que eran imposibles, pero Dios lo llevó a cabo? Hay mucho que podemos sacar de allí. Señor, gracias. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por lo que tú nos permites ver en esta narrativa de la sepultura de tu Hijo Jesucristo. Señor, creemos que es cierto que Cristo murió clavado en una cruz. Humillado, sufriendo, bebiendo la copa que tú habías preparado para él para pagar por el precio de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Señor, sabemos que allí terminó la humillación y cuando fue sepultado, su cuerpo fue tratado como el de un rey, con un privilegio que era imposible que él recibiera, con los ricos, Señor, que estaban en lo secreto, pero llegando la oportunidad, salieron a la luz. En un momento peligroso para ellos, pero era el momento oportuno donde, al hacer eso, Señor, se cumplen las profecías, lo que tú manifestaste desde cientos de años atrás acerca de tu Hijo. Señor, ayúdanos a pensar, a meditar en esto, a relacionarnos con este texto, a considerar la importancia de los detalles de la sepultura de Jesús. Padre, a animarnos con estos testimonios que hemos visto hoy, para predicar el Evangelio, para anunciar a Cristo, para hablar de Él en público, para saber que esa gracia tú la das, ese respaldo tú lo das, y esa salvación que seguramente muchos vinieron a través del testimonio de José y de Nicodemo, esa salvación ahí está, y tú puedes usar nuestro testimonio también. Señor, pido por las personas que no están en Cristo. Usted sabe que no está en Cristo. Tal vez se le hace interesante escuchar la narrativa, pero usted no ama a Cristo. Usted no hubiera ido adelante cuando Él estuviera en la cruz. Yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que si usted entiende el mensaje, que venga a Él en obediencia, que confiese sus pecados, que se arrepienta de su vida sin Dios, al no obedecerle, a él, a no escuchar su palabra, no a no leerla, no conocerla. Que usted se arrepienta y venga a Cristo Jesús, porque Él pagó por sus pecados. Él murió para que usted tenga vida. Él fue castigado para que usted no reciba ajusticiamiento contra usted. Él le ofrece perdón y vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo. Confiéselo como su Señor y Salvador, si Él le está hablando. Señor, gracias. Y que la fe de los que estamos en Cristo sea fortalecida y manifestada, Señor, de manera amplia y abierta, donde quiera que tú nos quieras usar, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y lo pedimos creyéndote, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.